nuestro invitado de hoy, Chema?
Pues está nuestro amigo Ignacio Martín Vega. Está con nosotros, ya estuvo hace tiempo, comentábamos antes fuera de antena, pues sí, un año y pico, con El Sol entre las Nubes. Y bueno, pues hoy viene a hablarnos. Fíjate, antes te he dicho que estamos en invierno, lo sabe todo el mundo mundial. Estamos con un día casi primaveral y nos viene a hablar de En el otoño de sus vidas.
Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros otra vez.
Muchas gracias por invitarme.
¿Qué nos cuentas en el otoño de tus vidas?
Bueno, el otoño de sus vidas básicamente es la vida de Penélope, aunque son dos personajes principales, Penélope y Aitor, pero se inicia con la historia de Penélope, una mujer de 55 años que un día sale de casa con la sensación dispuesta a hacer algo con su monótona vida, ¿no? No sabe bien qué es lo que tiene que hacer, pero sale convencida de que de ese día no pasa, ¿no?
Vaya, sí, así de claro. Me ha gustado, está narrada muy bien, pero fíjate, yo te situaría, yo voy a hacer 55 años.
Ah, mira.
Pues aproximadamente esa edad, es decir, yo soy del 60, pues esta mujer que naciera pues un poquito antes del 60, ¿no? 57, 58. Pues es esa mujer, o esas mujeres nacidas en aquella época, donde la mentalidad de la educación que había entonces, en aquella época, era la que había, y la mujer seguía siendo sumisa y tenía que estar con los hijos y tenía que estar con el marido y tenía que estar con la casa y tenía que estar con absolutamente todo menos con ella misma, ¿no? Entonces esta mujer, como bien nos comenta Ignacio, llega un momento en el que dice, bueno, ya, o sea, ya, mi vida no puede mantenerse en esa monotonía y yo tengo que salir a hacer algo diferente, y decide hacer algo con su vida. Y bueno, pues esa es la donde parte la novela, o el inicio de
ese proceso de la mujer dueña de sus actos.
Creo que las mujeres de aquella época se olvidaron de realizarse como persona, ¿no?
Yo creo que no es que se olvidaran, es que no se lo permitían directamente, o sea,
sí, y para eso yo creo que colaboramos mucho nosotros, y al decir nosotros, digo los hombres,
es la sociedad,
claro,
es la sociedad en general, ¿no?
en general, pero joder, nosotros los hombres, y hablo los hombres de las parejas de esas mujeres.
Y eso me estás diciendo, Chema, que te recuerda a ti años 60, una cosa así, ¿no? Lo digo porque eso de que las mujeres no puedan decidir sobre sí mismas, parece que hay algunos políticos que quieren volver a hacerlo en el año 2015.
Sí.
En fin.
Sí, ¿qué le vamos a hacer?
No sé, lo mismo se han quedado con el reloj atrasado y no se dan cuenta de que ya no estamos en los 60 y las mujeres ya deciden por sí mismas. Es que tienen que decidir por sí mismas.
Sí, pero se ayuda poco. Se ayuda poco, como digo.
Antes no es que no se ayuda, es que se ponen trabas.
Claro, y antes hablábamos fuera de antena y decíamos, bueno, pues es que a la mujer no se le ha dejado nunca el poder realizarse, digo ya, como persona, ¿no? Es el ama de casa y su misión nada más es estar ahí. Entonces, aquí me parece muy bien en la novela, sitúa a esos dos personajes, como dice, a Penélope y a Aitor, que lo que van es caminando a la par desde entonces, porque es que tampoco queremos desvelar mucho de la novela, pero bueno, van contando un poco su vida hasta el momento, digamos, actual en el que se encuentra.
Bueno, enseguida volvemos con Ignacio, pero antes, como hacemos siempre, vamos a repasar la lista de los libros más vendidos o más comprados por los madrileños en la última semana. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, Blitz, de David Trueba, edición de Anagrama. En de bolsillo, 50 sombras de Grey, de L. James, de bolsillo. En poesía teatro, Baluarte, de Elvira Sastre, edición de Valparaíso. Y en infantil juvenil, El monstruo de colores, pop-up, de varios autores, edición de Flamboyant. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema, pues mira, vamos a por los peques de la casa y también incluso para los mayores, fíjate, para los peques de la casa, 9, 10, 11 años y los mayores, porque fíjate el título, Diario de las Emociones. Entonces, su autora es Ana Llenas, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y graduada en Diseño Gráfico por la Escuela Loggia. También tiene formación de Psicología Analítica y un posgrado en Arteterapia. ¿Y qué nos habla ahí? Pues fíjate, de los sentimientos. ¿Qué sientes en cada momento? Identificar lo que uno siente parece fácil, pero en realidad no lo es tanto. Se nos ha enseñado a pensar, a actuar, a decidir, pero ¿y a sentir? Bueno, pues este diario trata precisamente de eso, de que sientas tus emociones, las reconozcas y las expreses de una manera lúdica, práctica, divertida y creativa. Y mira, si te parece, vamos a iniciar la lectura de Diario de las Emociones, que nos lo plantea de esta manera.
Muy bien.
Este es tu diario de arte y emociones. Sí, sí, arte y emociones, lo has leído bien, porque dibujar, escribir, pintar, crear es, ante todo, una actividad emocional. El proceso artístico a menudo va vinculado a alguna emoción. Lo que ocurre es que cuando estamos inmersos en la actividad creativa, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de ello. En este diario trataremos precisamente de eso, de hacerte tomar conciencia de tus emociones y de que las expreses mediante el arte y la creatividad. Entonces aquí lo que te va, la autora, Ana, lo que te va es poniendo diferentes ejercicios para que, bueno, pues dibujes, crees algunas formas y de esa manera puedas expresar tus emociones. La verdad es que es un libro fantástico, editado por Paidós y ilustrado, aparte de escrito, está ilustrado por Ana Llenas. Como decíamos, Diario de las Emociones.
Muy bien, vamos con otras recomendaciones, las de páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues mira, tecleamos para los peques www. Y ahora todo seguido, La Pandilla de Leo. Todo segundo, lapandilladeleo.com. Pues lógicamente Leo tiene una pandilla a la que le gusta mucho los cuentos. Podrás disfrutar de ellos leyendo, viéndolos y escuchándolos, entrando en su biblioteca. Es un recurso que ha hecho el gobierno de La Rioja. Me parece fantástico, es muy divertido. Y podéis ver incluso el apartado de los dinosaurios. Os recomiendo que entréis ahí donde hay rutas, porque, bueno, estamos va a empezar prontito la primavera y a lo mejor se puede organizar hacia esa comunidad autónoma alguna excursión donde nos va a hablar de deporte, de ecología, de juegos. Entrar en la parte de cocina, fantástica, para cocinar con los peques. Y muchos otras otros apartados que nos enseñan cómo es esa comunidad autónoma. Como decimos, lapandilladeleo.com.
Muy bien, vamos con nuestro invitado de vuelta, Chema.
Sí, pues como hablábamos, Ignacio, en esta novela, pero me gustaría que nos comentases algo más de los personajes y sobre todo esa ubicación que haces dentro de esa sociedad, de a partir de los que nacieron, es como esta mujer en el año 57, porque me parece que incluso lo reflejas en la novela, que nace en el 57, ¿no? 57, 58, o me lo he inventado yo al decir que voy a hacer 55 años, que está más o menos.
Supongo ahí. Que yo hice lo mismo, ¿no?
Contaste, ¿no?
No pongo en qué edad, pero sí. Si tiene 5 años en 1963, pues...
Claro, pues efectivamente, pues es esa edad, y yo me identificaba perfectamente ahí con ella. Pero me parece fantástico cuando hace reseñas de episodios reales que todos conocemos, que señalas en la novela para ubicarla también en un espacio.
A ver, yo entiendo que las personas que vayan a leer este libro, sobre todo los que hemos vivido ciertas experiencias y ciertas circunstancias sociales en España, bueno, pues van a saber, por ejemplo, el episodio de Penélope cuando tiene en 1963, lo saqué a partir de aquella película de Summers, del Rosa al Amarillo. Ajá. Que nos narraba una preciosa historia de amor entre dos ancianos en una residencia.
Sí.
Yo dije, a la abuela de Penélope la tengo que situar en un... Es que no se llamaban residencias, se llamaban de otra manera, ahora no recuerdo, ¿no? Tengo que situarla allí. Y las monjitas, lo que estaban intentando decir a la madre de Penélope es que, cuidado que tu madre se quiere fugar con alguien, y lo que estaba... a punto de fallecer y a punto de irse con aquel hombre que no fue, o sea, no pudo haberse casado, ¿no? Uh-huh. Intento reflejar fielmente lo que yo sentí o sentía el cuando yo era niño, ¿no? Cómo era la sociedad, cómo eran las monjas, etcétera. Luego tenemos un episodio de 1973 con Aitor, ¿vale? Su iniciación a la sexualidad. También nos narra de soslayo el atentado de Carrero Blanco, ¿no? De aquella época, ¿verdad?
Oye, déjame una cosa, porque aprovechando que hablabas antes de mujeres fuertes, de mujeres además que se han hecho a sí mismas, yo creo, como tu caso, voy a hacer un paréntesis en este rincón literario, Ignacio, Chema, amigos oyentes, porque ya les he dicho antes que teníamos la oportunidad de hablar en esta mañana con una mujer que podría reunir, bueno, no que podría, que reúne de hecho todas esas circunstancias que decíamos, una mujer luchadora, una mujer hecha a sí misma y una mujer triunfadora en este caso. Es Carmen Linares, que hoy va a estar en Fuenlabrada porque se la ha designado como Andaluza Ilustre del Año en la conmemoración del Día de Andalucía que se celebra para toda la región de Madrid hoy en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Doña Carmen Linares, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
¿Qué da vergüenza?
Hola, Carmen.
Pues bueno, pues muy bien, muy muy contenta y muy agradecida de este nombramiento y de este reconocimiento.
Esta canción que hemos elegido es una de más que se titula A Linares, que es mi pueblo, que es tu pueblo.
Sí, sí, sí. Bueno, es una taranta típica de allí, de Linares. Entonces, hizo mi padre una letra que me enorgullece mucho cantarla. Y la hago en ese estilo de taranta, la grabé ya hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, en cierto modo es un homenaje también a mi pueblo y al cante de la taranta, que es de los más hermosos que hay en el flamenco.
¿Qué significa para Carmen Linares ser andaluza?
Uy, todo. Muchísimo, porque yo nací en Andalucía, aunque luego me vine a Madrid, y Madrid es mi segunda casa, porque en Madrid... son gente muy generosa y que acogen al todo el que viene de fuera con un cariño y una generosidad que no me he sentido fuera de mi tierra, porque Madrid y Andalucía son muy parecidas, ¿no? Hay muchísima afición al flamenco. Y entonces, claro, yo en Andalucía escuchaba mucho flamenco, porque estaba en Andalucía, en la radio lo que se oía era flamenco, y en mi casa había un ambiente de... mi padre tocaba la guitarra, y he estado muy muy vinculada allí en Andalucía a lo que luego ha sido mi profesión, porque yo tampoco sabía a lo que me iba a dedicar, pero ha sido un punto de apoyo ahí muy fuerte. Y estoy muy orgullosa de ser andaluza, me gusta mucho mi tierra.
Además hay algo que tienen los andaluces, fíjate, yo creo que emigrantes de otras comunidades autónomas, bueno, pues se tiene la morriña, puedes tener de tu sí. comunidad, que también se sienten los andaluces, pero los andaluces creo que habéis optado, yo lo conozco también porque mi abuelo era sevillano, sí. habéis optado por... Sí, por supuesto, echar de menos Andalucía, pero llevaros un poquito de Andalucía con vosotros.
Ah, sí, sí, totalmente. Eso te lo puedo decir porque yo he viajado muchísimo y no ya que hayan ido los andaluces a otra comunidad, es que esto en Alemania, en Holanda, en otros países que he ido, y efectivamente ellos se hacen su propia comunidad allí, se juntan todos los andaluces, hacen su feria, y entonces un poco, claro, por la morriña, es que es muy fuerte, claro. Andalucía te atrapa de una manera que es difícil salirte, ¿no? Y además es que no quieres salirte, te reincorpora a la ciudad en la que estés, pero sigue echando mucho de menos, y por eso te llevas parte de tu tierra, te lo llevas. Yo creo que eso es muy lógico, además, claro.
Oye, Carmen, ¿y qué tiene esa tierra para que salga tanto talento de allí? No hablo solo de la música, hablo de la pintura, hablo de la literatura, hablo de cualquier aspecto del arte. ¿Qué tiene esa tierra para que salgáis tantos artistas?
Bueno, es una tierra que, yo qué sé, con mucha personalidad, con mucha alegría, mucha luz. No sé, no te sabría decir, pero... efectivamente hay muchísimos artistas, como tú has dicho, en todos los en todos los ámbitos, ¿no?, de la cultura, y bueno, yo creo que lo da un poco también el carácter, la forma tuya de afrontar la vida también, no sé, esa alegría, ese sol, esa luz, no te sabría decir.
Carmen Linares, ha sido un placer tenerte por aquí con nosotros y es un placer también recibirte en el sur de Madrid para que te entreguen ese premio de Andaluza Ilustre hoy en Fuenlabrada. Gracias, Carmen.
Sí, muchísimas gracias. Además, estoy muy contenta que sea en el Auditorio Tomás y Valiente, porque Fuenlabrada es mi casa, mi segunda casa, y han tenido siempre un gran compromiso con el flamenco en el ayuntamiento, y se lo agradezco mucho.
Gracias a ti, Carmen. Hasta luego.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Cariño le tengo yo.
Cerramos paréntesis, Chema, amigos oyentes.
Yo creo, darle la enhorabuena a Carmen Linares, yo creo que lo que tiene Andalucía, como dice la copla, es mucho duende. Sí, y pero el duende se extiende a todas las disciplinas que tenga que ver con la cultura, ¿no? Y quizá más enraizado en la música, bueno, pero es que
fíjate, la literatura, Federico, Rafael Alberti,
el duende,
Juan Ramón Jiménez, el mundo del cine, por ejemplo, la cantidad de actora, Antonio Banderas, por poner un ejemplo, la cantidad de actorazos que hay que han salido de allí.
Sí, es el duende. Yo
no sé,
llámese X, como diría aquel, pero yo creo que es el duende, es especial. Todas nuestras comunidades, todas nuestras regiones tienen su particularidad, y no es entrar en política, sino entrar en las personas, y Andalucía tiene duende. Sí, tiene duende,
¿no? Bueno, perdona, que lo hemos cortado a Ignacio antes, mientras estaba explicándonos las... Sí. Es que teníamos justo a Carmen Linares, que tiene una mañana complicada, además, pues por tema de ensayos y de entrevistas, y la oportunidad de tenerla aquí con nosotros.
Pues retomando un poco la novela, hace unas vidas paralelas de estos dos personajes, de Penélope y Aitor, que como decimos van haciendo un retorno al pasado, donde nos ubican en los años 60,
por eso decía, flashback de estos que llaman,
efectivamente,
ahora, ¿no?
Y lo que van es paralelas, pero son dos vidas, como tantísimas vidas paralelas que hay, que no sabemos con quién nos vamos a encontrar en un momento determinado, ni dónde, ni en qué situación, e incluso, hombre, no voy a decir de ambientes sociales diferentes, pero desde luego no muy semejantes, y en un momento determinado coinciden, ¿no?
Es que, por suerte, una de las ventajas que tiene en todo el mundo la implantación de la democracia, sí, es que las diferencias sociales se tienden a cortar, y claro, las diferencias sociales que había en la España de los 60, por suerte, no son las que había, claro, en la España de hace unos años, pero ahora un poco más. Pero
fíjate, en la novela, yo leyendo la novela, decía, se tienen que encontrar sí o sí, o sea, son dos personas tan distintas, pero a la vez tan necesarias o necesitadas de encontrarse, que se tienen,
oye,
que encontrar.
Oye, ¿dónde se encuentran, Ignacio, y cómo? No sé si esto se puede contar o es mucho...
Claro, nada más se encuentran al principio de la novela.
Lo podemos
leer. La novela parte del primer capítulo, está dedicado a Penélope, uh-huh, y sus circunstancias. Ella sale con un libro bajo el brazo y se va al Parque del Retiro.
Mira.
Y bueno, no solo tiene la intención de leer, tiene la intención de hacer algo con su vida, y yo creo que en el primer capítulo siente los olores, siente tiene los sentimientos a flor de piel, y bueno, va a una de esas terrazas que hay en el Parque del Retiro a tomarse un vaso, no sé si es un refresco o no, y aquella terraza está repleta de público, y es Aitor quien le pide poder sentarse en la mesa, ¿no? Uh-huh. No se conocen de nada y cruzan cuatro palabras. Aitor se queda prendado de ella y le propone ir al día siguiente a ver la exposición temporal de Dalí en el Museo Reina Sofía, pues como recurso para poder quedar con ella, ¿no? Él no sabe nada de Penélope, no sabe absolutamente nada, se levanta de la mesa, se bebe su refresco precipitadamente, se va, pero ya ha instalado en ella un...
Hay algo, ¿no? Algo ha nacido ahí.
Sí, de hecho, lo primero que hace es hacer una llamada de teléfono, ¿no? A su amiga Amelia.
Oye, pues está bien eso que dices, porque habla también del amor en esas edades, ¿no? De encontrar a un nuevo amor, independientemente de lo que hayas pasado antes. Porque, lo digo, también un poco mensaje para nuestros jóvenes whatsapperos, ¿no? Y con el Snapchat, que parece que solo se enamoran ellos, ¿no? Bueno, que también con 50 y tantos años te puedes
enamorar. Yo creo que lo que acabas de decir es el clic de todo, ¿no? Antes nuestras abuelas con 50 y tantos ya eran mayores. Creo que la vida, los ciudadanos hemos ganado en longevidad, podemos vivir hasta los 80 y 80 y tantos con una calidad de vida estupenda, y a los 55 todavía estamos bien, estamos...
Sí, sí, no, gracias, Ignacio.
Uno mejor que otro.
Estoy a puntito también de entrar en esa franja, ¿no? Y lo que está claro es que estamos jóvenes. Y, por supuesto,
¿estáis y os sentís? Sí, que es muy importante.
Sobre todo eso, o sea, no ser joven, porque, como bien dices, la calidad de vida ahora, con 55 años, salvo que tengas cualquier dolencia, pues está bien, pero sobre todo sentirse eso joven. Es. Porque hay gente con 65, 70 años que se siente joven y que le quiten lo bailado, como sí. se suele decir. Pero hay algunos que tienen 20 años y, madre mía de mi vida, parece que están pero a puntito de jubilarse o recién jubilados, ¿no? Entonces, el espíritu es muy importante, no sentirse joven. ¿Te parece que nos lea?
Sí, me gustaría.
Pues mira, nos para no desvelar nada de la novela, más de lo que ya hemos dicho, ¿no? De encontrarse y bueno, esos personajes con esas vidas paralelas, pero bueno,
sí, que nos lea algo, Ignacio, cuando quieras.
Dinos qué nos va a salir.
Bueno, voy a leer un poema escrito por Aitor. Uh-huh. Él en 1983 ya tiene problemas con su pareja, con su novia, y escribió este poema. Se agotaron los te quiero, los besos, las sonrisas. Se dispersaron, pulverizándose sin destino concreto por el éter infinito. Fueron expresiones baldías, lanzadas al viento, que se alejaron inútiles, ineficaces, sin respuestas. Si acaso, vagos gestos de cotidianidad que tañían titubeantes, imprecisos y vacíos en tus labios marchitos, que pierden todo sentido por la inexpresividad de tu corazón distante. Sigues amparada en tus fieles y sensitivos recuerdos que te transportan a la más tierna y alegre infancia, como momento sumo de tu vida. Ahí está tu refugio, tu torre fuerte, tu fortaleza. Bien, ese es el poema y casi el preludio de la ruptura de esa pareja.
Uh-huh. Es una novela estructurada primero en un presente y que luego recurrentemente viaja al pasado, ¿no? Sería y en ese pasado pues vamos conociendo y a lo mejor entendiendo incluso qué es lo que ha llevado a ellos dos a encontrarse en esa tarde en el Retiro tomando un refresco allí en una de las terrazas, ¿no? A lo mejor es empezar por el final, que es algo muy interesante también en los libros, ¿no? Llegamos aquí, pero ¿cómo hemos llegado aquí? Vamos a contar.
Claro, es que yo creo que la novela no puede ser de otra manera. Si yo no explico el recorrido de ambos personajes, puede convertirse en cualquier historia de amor, y yo no quiero que sea cualquier historia, ¿no? Tiene que ser la historia de ellos. Y los lectores, las lectoras también van a saber exactamente en qué estado se encuentra cada uno en el momento si ella decidiese acudir a la cita del día siguiente, ¿no?
Claro. Hay una cosa que también a mí me parece que tiene que ser complicada. No sé cómo lo ha conseguido él, Chema, cómo lo ha conseguido Ignacio, pero claro, hay dos protagonistas, un hombre y una mujer, y claro, darle ese carácter de sentimiento femenino y de sentimiento masculino, de pensamiento masculino y de pensamiento femenino a la narración, no sé si ha sido complicado de hacer, porque, claro, ante una misma situación no piensa lo mismo, no porque sea hombre y mujer, sino porque cada uno tenemos nuestras circunstancias, pero eso de hacer dos personajes y de poder transmitir las dos sensibilidades, ¿cómo lo has logrado?
Bueno, ha sido todo un reto. He de confesar que fabricar a Penélope fue un reto, ¿no? Creo que por lo que me llega he tocado esa tecla, ¿verdad? He sabido llegar al mundo interior de una mujer, ¿no? Y porque sobre todo porque es un mundo interior tan genérico, tan generalista que tampoco es excesivamente difícil, ¿no? Pero sí tener la sensibilidad de entender esos problemas tan cotidianos desde su pubertad hasta cuando tiene su primer embarazo, ¿no? Pasando por la rutina, bueno, ella se casa, fíjate que se casa diciendo que ellos dos hacen un buen tándem, pero ya se casan con cierta rutina. El día de la boda ya hay cierta rutina en esa pareja, ¿no? Esos noviazgos tan largos, ¿verdad? De 8 o 10 años, ya hay rutina. O sea, que fijaros de 30 años después.
Claro. Yo he visto, lo consigue bastante bien, porque yo he visto reflejada en Penélope a muchas mujeres. hablo de esas mujeres de esas edades y las he visto reflejadas perfectamente. No quiero dar más detalles, ¿no? Pero se ven reflejadas perfectamente. Yo las veo muchas veces cuando el trato con los niños, su cuidado con los niños, su atención hacia el marido, que parece que están simplemente supeditadas a las necesidades, vamos a decir, de los hijos, del marido, de la casa. Y poco más. Si luego tiene el cuidado de uno de los abuelos o cualquier cosa de esas, es donde, digamos, se circunscribe su mundo, ¿no? Entonces entiendo perfectamente, Penélope, si quiere seguir viviendo no puede hacer otra cosa. Tengo que cambiar mi vida. Si no, termina siendo un zombi donde simplemente se limita a respirar, a vivir, hasta que sus hijos son mayores, se van de casa y ahí termina su vida, ¿no? Me parece muy valiente la decisión que toma Penélope. Pero claro, ella se sienta allí, se sienta un desconocido a su lado, le propone eso. Vamos a ver, yo he salido a cambiar mi vida, pero ¿esto qué es, no? Entonces, ese shock en un momento determinado, donde claro, ella por un momento piensa y se siente mujer.
Claro.
Tengo la edad que tengo, no soy una jovencita, se me ha acercado una persona, un hombre apuesto.
Educado,
muy educado, porque ella hace referencia, ¿no? Hace referencia precisamente, efectivamente, más que apuesto, no habla de su físico, en líneas generales, habla de su educación, de su trato y de su comportamiento, ¿no? Quizá porque es lo que se ha echado de menos, ¿no? Cuando se habla de esa manera a la mujer.
Bueno, página web, Chema.
Pues mira, página web, vamos a decir, el prólogo lo ha hecho Eugenia Torres, que es escritora, y entonces escribimos Eugenia Torres escritora, todo seguido, Eugenia Torres escritora .blogspot.com.es, y entonces esa es la página y bueno, pues ahí podéis conocer más sobre esta escritora que ha prologado el libro. ¿Y en qué estás ahora, Ignacio? ¿Qué tienes entre manos?
Bueno, vamos a publicar también con Eric de Ediciones, Julia Cortés Palma y yo, una novela romántico-erótica. Se titula Comenzó en Badajoz, un alto en el camino. Básicamente puede haber alguna similitud. Son dos personas casadas, un hombre y una mujer, que están los dos casados, que tienen pareja, ¿verdad? Y van a permitirse tener un alto en el camino, ¿no? De manera circunstancial.
Bueno, a tres manos, entonces. Bueno, a seis manos, perdón.
A cuatro manos.
Ah, te había entendido que erais no, tres autores, dos autores.
No, dos. Julia Cortés Palma y yo.
Perdón, cuatro.
Sí.
¿Y eso cómo se maneja, eso de escribir a cuatro manos?
Bueno,
¿escribís cada uno una parte, lo hacéis entre los dos?
La verdad es que ha sido muy... mucho más fácil de lo que yo me pensaba, ¿no? Es todo a partir del respeto. Quiero decirte, ambos sabemos perfectamente cómo escribimos, y entonces cada uno, cuando se ha encargado de la historia, se ha encargado a su forma, sin peros y sin nada.
O sea, han sido dos partes diferentes, ¿no? No habéis escrito conjuntamente, sino cada uno una parte.
No, cada uno una parte. De hecho, se nota cuando lo narra ella, se nota cuando lo narro yo. Ella además lo narra en primera persona, del presente. Mi narración es en primera persona, pero en pasado. Quiero decirte, lo que no hemos querido hacer es forzar nada que no hayamos querido escribir, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha salido un producto. Yo estoy muy muy satisfecho. De hecho, en las próximas, yo pertenezco a la Asociación de Escritores de Madrid. Y estamos ya ultimando los calendarios para las ferias del libro. Solemos asistir a capitales de provincia. Creo que voy a llevar la comisaría del stand de la feria de Valladolid. Y bueno, pues tenemos Valladolid, Benavente, tenemos Burgos, creo que tenemos Ávila, Toledo. Vamos a ir a Badajoz, vamos a ir a Plasencia, vamos a ir a una serie de sitios y de ferias en los cuales... Estamos ya
calentando motores
a tope, sí.
¿Pero ya el libro está publicado ya o...?
Está en fase de maquetación, yo creo que para el día del libro sí o sí tiene que estar.
¿Y escribiendo algo te tenemos ahora o de momento...?
De verdad, no sabéis, porque en el otoño de sus vidas comenzó en Badajoz un alto en el camino, ha sido terminar de corregir uno y ponerme a corregir el otro. Y ahora voy a dedicarme a lo que más me gusta, que es leer. Voy a estar una temporada leyendo.
Que no está mal. Sí. Oye, Ignacio, muchas gracias por haber estado por aquí y enhorabuena por el libro y por la ilusión que pones en las cosas.
Muchísimas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias, Ignacio. Chema, ¿el jueves que viene hablamos de libros?
El jueves vamos a hablar de libros y de un libro especial, porque yo creo que en los 15 años, fíjate, que lleva Rincón Literario, nunca hemos hablado de un libro de esas características. Y lo digo así, nunca.
Cuéntame algo más, Chema. Algo más. Un poquito solo.
Solo. Vamos a hablar,
no me dejes así,
de lo que es un libro de artista.
Un libro de artista. Y eso,
y ya no le voy a dar más señas, joven.
Un poquito más, un poquito, pero eso cómo es.
Un libro de artista, los artistas,
sí.
Pintores, fotógrafos, escultores, a veces hacen libros de artista,
bueno,
donde se dice, qué es su obra, por qué su obra, cómo nace su obra, cómo se hace su obra, aunque esta tiene una particularidad, el libro es bellísimo, es precioso, libro de artista.
El jueves que viene, entonces, ¿no?
El jueves que viene.
Bueno, pues muchísimas gracias, Chema.
Nos vemos.
Gracias, hasta luego.